Cuando empleamos el término medio ambiente, estamos haciendo referencia al resultado de la interacción de un conjunto de elementos y factores externos, tanto inorgánicos como orgánicos y humanos, que potencialmente son capaces de influir en un organismo. Este proceso conforma un sistema de relativo equilibrio que es el resultado de la propia evolución natural y de la acción transformadora del hombre, pero que a veces se rompe ocasionando importantes problemas ecológicos. Por ello, para poder solucionar o prevenir los impactos medioambientales que ocasionan las distintas actividades humanas, hay que tener un profundo conocimiento de las características del medio concreto donde se produce, de las complejas interacciones que lo configuran y de la dinámica que se establece, hechos todos ellos que estudia la geografía física. En esta relación de lo físico con lo social, que configura el medio ambiente, predomina la función de los elementos humanos, aunque muchas personas, desde una estricta perspectiva ambiental, tienden a relacionar el término medio ambiente con el medio natural. El concepto de medio ambiente es mucho más amplio, evidentemente, y engloba no solo el entorno natural, sino también el que es obra del hombre, incluyendo aspectos sociales, económicos e incluso políticos. También existe una tendencia a pensar que la preocupación por los aspectos ambientales es algo nuevo, pero no es así, como lo pueden mostrar numerosas referencias que se producen a lo largo de la historia. Por ejemplo, ya Séneca en el siglo I se quejaba de los humos pestilentes de Roma y manifestaba que su ánimo mejoraba según se alejaba de la ciudad. Lo mismo, por ejemplo, tenemos en Londres, en el siglo XIII, ya se prohibió el uso del carbón por una intensa contaminación que generaba, y si seguimos mirando en la historia, podemos apreciar esta misma idea en la obra de algunos cronistas, como por ejemplo Mesoneros Romanos, que exponía con dureza los resultados del impacto que el abastecimiento de Madrid había ejercido sobre su entorno, cuando decía, y cito textualmente, el establecimiento de la corte, que debió de ser para esta comarca la señal de una nueva vida, solo fue de destrucción y estrago. Sus árboles pasaron a formar los palacios y, desterrada la humedad que atraían con sus inmensas copas, dejaron ejercer su influjo a los rayos de un sol abrasador que convirtieron en desnudos arenales lo que antes eran fértiles campiñas.
Debido a la amplitud y complejidad de los elementos y factores que intervienen en la configuración medioambiental, el estudio de sus características se lleva a cabo desde una perspectiva interdisciplinar. Entre todas las disciplinas que intervienen, no cabe duda de que la geografía juega un papel fundamental. El estudio del medio ambiente desde un punto de vista geográfico analiza los elementos y factores del espacio natural y de las actividades humanas, así como las interacciones que se producen entre todo el sistema terrestre. A partir de ahí, explica las causas y, sobre todo, las consecuencias de las modificaciones medioambientales, tanto positivas como negativas, del medio natural y del medio antrópico, cuando es patente la intervención del hombre sobre el mismo, ¿no? De este modo, la integración de las unidades naturales, económicas y culturales es una de las cualidades más valiosas de la aportación geográfica al medio ambiente. En resumen, podemos decir que el conocimiento del espacio geográfico es imprescindible en cualquier estudio ambiental para establecer el alcance de un impacto provocado por la acción humana.
El paisaje natural es la configuración que toma el espacio terrestre como resultado de la interrelación que existe entre todos los elementos del medio ambiente natural, es decir, que es la expresión visible del medio ambiente al tiempo que su soporte. Su estudio se realiza a través de las distintas ramas de la geografía física, la climatología, la hidrografía, la geomorfología y la biogeografía, que analizan, describen y explican los elementos e interrelaciones que inciden en la configuración de los paisajes naturales. Pensar en la estrecha relación que existe entre todos ellos nos dará una idea de lo sensible que es el equilibrio del sistema y lo difícil que resulta mantenerlo ante la más mínima alteración. Si pensamos, por ejemplo, en el medio atmosférico, tenemos que las distintas características de sus elementos, como la temperatura, la humedad o el viento, entre otros, se interrelacionan originando medios climáticos muy diversos. Al mismo tiempo, la atmósfera está en estrecha interacción con la hidrosfera en su franja de contacto, influenciándose ambas en sus características y en su dinámica. También lo está con la litosfera, cuya topografía modifica las características climáticas, las cuales, a su vez, condicionan los procesos erosivos. Y también con la biosfera, a la que proporciona unas condiciones de vida específicas en los distintos espacios. Si pensamos en el caso de la litosfera, por poner otro ejemplo, la atmósfera y la hidrosfera modifican su relieve y los suelos, que se encuentran en constante evolución debido a procesos de meteorización, transporte y sedimentación. A su vez, las características del relieve modifican las condiciones climáticas y la capacidad de transporte y sedimentación de las aguas corrientes. Y con respecto a la biosfera, junto con las características climáticas e hidrológicas, la litosfera condiciona la localización y distribución de las asociaciones vegetales, de las especies animales y de los suelos, mientras que las características de la biosfera repercuten a su vez en los microclimas y en la evolución de los procesos erosivos. Como vemos, la más mínima modificación en cualquiera de ellos supone la alteración de todos los demás. Por ello, solo a través del estudio conjunto de todos estos medios podremos explicar los distintos medios físicos o naturales, conocer las condiciones que ofrecen para el desarrollo de la vida y la situación en que se encuentra el equilibrio ecológico.
Bien, las repercusiones humanas sobre el paisaje son objeto de estudio de la geografía humana, que analiza los principios, elementos, factores y relaciones que llevan a la configuración del paisaje cultural. La modificación del medio natural, así como su desestabilización, se ha producido por el progresivo crecimiento de la población mundial, de sus asentamientos, sobre todo de las grandes ciudades, de las actividades económicas que lleva a cabo, de su desarrollo tecnológico y de las infraestructuras que crea. Se ha originado así un medio ambiente antrópico, es decir, un medio cada vez menos natural y más humanizado. Actualmente, por tanto, es la creciente presión de la población y de sus actividades sobre el medio la que cambia esencialmente la calidad del sistema ecológico, al ocasionar una serie de reacciones en cadena que con frecuencia llevan a desequilibrios imprevistos. Las remotas civilizaciones y culturas también utilizaron en su momento todos los elementos del medio natural, pero el problema grave empezó a surgir cuando el ciclo biológico no pudo reabsorber todos los productos artificiales vertidos en él y, por tanto, perdió su capacidad de autorregeneración, lo que hoy conocemos como desarrollo sostenible. Podemos hablar a continuación de los importantes impactos que sufren actualmente el aire, el agua, la tierra y los animales y plantas para comprender mejor la situación.
Si nos fijamos en el análisis del aire que respiramos, vemos que está experimentando desequilibrios en sus ciclos de regeneración esenciales, lo cual supone una alteración en la proporción de sus componentes. Su contaminación se produce bien por causas naturales, como puede ser la actividad volcánica, la dispersión del polen, o los incendios naturales por tormentas eléctricas, o bien por las actividades urbanas, industriales y agrarias que vierten diversos gases y partículas y cuyos efectos provocan reducción de la visibilidad y daños a la vegetación, a la fauna y al hombre, así como la alteración de diversos materiales. En la dispersión o acumulación de esta contaminación del aire juegan un importante papel las condiciones atmosféricas y topográficas locales, siendo más propicios para su concentración los espacios topográficamente deprimidos, los que cuentan con precipitación escasa y los que tienen una gran estabilidad atmosférica. Pero la contaminación atmosférica supera a veces esta escala local de la que estamos hablando y puede propagarse a centenares de kilómetros. Las partículas en suspensión, que transporta el aire contaminado, experimentan una transformación química con el vapor de agua y con la luz, al tiempo que favorecen la condensación y precipitación del vapor de agua a grandes distancias del foco emisor, provocando la lluvia ácida que contamina la vegetación y los suelos sobre los que cae. A otra escala de análisis, a escala global, el incremento del dióxido de carbono en la atmósfera, que tiene un gran poder de absorción calorífica, contribuye, junto con el vapor de agua, a frenar la dispersión de la irradiación infrarroja de la Tierra. La subida de la temperatura media del aire que esto supone acentúa el natural efecto invernadero y provoca un desequilibrio que puede traducirse, por ejemplo, en la fusión de los casquetes de hielo, que aumentaría el nivel del mar, provocando inundaciones en los litorales. También a esta escala global, la emisión de óxidos de nitrógeno y algunos derivados de los hidrocarburos alteran el ciclo natural de la formación y destrucción del ozono atmosférico, elemento que es fundamental en el filtrado de los rayos ultravioletas del Sol, perjudiciales para el desarrollo de la vida. Esta circunstancia está provocando el debilitamiento de la capa de ozono, hasta tal punto que su concentración en la Antártida ha disminuido en más de un 40% en los últimos tiempos.
El agua presenta también importantes alteraciones. Las sociedades desarrolladas no solo hacen un uso despilfarrador de este elemento esencial, sino que además alteran su pureza con el vertido de numerosos contaminantes que dificultan su oxigenación. En nuestra civilización, la contaminación de las aguas continentales proviene principalmente de los vertidos y residuos de la agricultura, de las industrias y de las ciudades, que al llegar al mar contaminan aún más las aguas litorales ya afectadas por la actividad de los asentamientos costeros. La mayor parte de la contaminación de océanos y mares procede de las actividades realizadas en tierra firme. Realmente, solo un 12% procede de los barcos que vierten diversos residuos, recipientes, hidrocarburos, aunque a veces se producen graves accidentes, como en el caso de los petroleros como el Prestige, que provocan las dañinas mareas negras, lamentablemente de actualidad en nuestros días y en nuestras costas. La elevada temperatura por causa de la energía eléctrica o nuclear también afecta a la calidad del agua, al actuar sobre la velocidad de las reacciones químicas de los distintos procesos bióticos y rebajar la proporción de oxígeno, lo que perjudica notablemente al ecosistema.
También la superficie terrestre se ve afectada. En este caso, son fundamentales los cambios de uso del suelo. El asentamiento de ciudades y las actividades productivas, agrícolas e industriales favorecen, desde el mismo momento de su instalación, los procesos de erosión, compactación, empobrecimiento y contaminación de los suelos, cambiando notablemente sus características. La inicial eliminación de la vegetación natural deja los suelos desprotegidos frente a los procesos erosivos. El uso de los abonos, pesticidas y maquinaria pesada y el pastoreo excesivo de las actividades agrarias, los vertidos urbanos e industriales, líquidos y sólidos que se depositan sobre los suelos, degradan el espacio abierto y provocan una importante contaminación que se transmite en ocasiones al subsuelo y a las aguas subterráneas. Las actividades extractivas y el consumo intensivo de las materias primas y de recursos energéticos provoca igualmente grandes desequilibrios ecológicos. Por ejemplo, la extracción de materias primas en España provoca un efecto 10 veces superior al de la erosión natural.
Finalmente, los seres vivos son el elemento más sensible a la acción antrópica. La destrucción de la cubierta vegetal ha sido continuada a lo largo de la historia de la humanidad, provocando importantes modificaciones climáticas que han supuesto el incremento de la sequía, de los contrastes térmicos y de la evapotranspiración. También la introducción artificial de especies vegetales inadecuadas, tanto agrícolas como forestales, y de animales perturbadores de los ecosistemas naturales, han supuesto graves daños al medio natural. La seria agresión a la biodiversidad que esto supone ha puesto en peligro el equilibrio ecológico. A modo de ejemplo, la necesidad de proteger los cultivos y mantener alejados a los animales ha limitado el espacio de los herbívoros, los roedores y las aves, así como su número. El problema de reducir la presencia de insectos considerados como plagas ha llevado a la utilización indiscriminada de pesticidas que han mermado otros insectos beneficiosos para el ciclo natural de las plantas. Como por ejemplo puede ser el caso de las abejas que fecundan las mismas o de otros insectos que son fuente de alimentos de aves.
De todo lo dicho, se deduce que es imprescindible mantener el equilibrio natural de recuperación del medio con una moderada o controlada actuación humana y así conseguir una adecuada calidad de nuestro entorno habitable. No cabe duda de que la calidad de vida de la población depende de la calidad del medio ambiente, que no tiene que estar necesariamente en contradicción con el desarrollo, como frecuentemente se ha insistido a partir de la alternativa desarrollo o conservación del medio ambiente, ya que se ha demostrado que pueden convivir en perfecta armonía a partir de la vigilancia de un desarrollo sostenible.